Y estamos en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE Argentina al Mundo, en nuestra edición de nuestro idioma español y en el tramo de la conversación, como habitualmente lo hacemos en este espacio. Y hoy con un entrevistado que nos da muchísimo placer tenerlo desde el otro lado de la línea telefónica. Estamos hablando del jefe de la base Esperanza en la Antártida, el teniente coronel Gustavo Quiroga, quien tuvo la gentileza de darnos estos minutos para charlar un rato con nosotros. Teniente coronel Gustavo Quiroga, un gusto saludarlo. Gustavo Ríos lo hace. ¿Cómo le va?
Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va? Un saludo para usted y, bueno, toda la audiencia que en estos momentos nos está sintonizando.
Bueno, la primera pregunta, y que cae de maduro: ¿qué es o cómo es vivir en la Antártida?
Bueno, para definirlo, voy a usar las palabras de un amigo mío, que dijo que la Antártida es como estar en la Luna, pero en la Tierra. Ajá. Y creo que es lo que más se asemeja a la vivencia de lo que es vivir acá en la Antártida.
Sabemos que hace unos pocos meses, todavía no hace un año, que usted es el jefe de base. Esto fue, pasaron el mandato el 27 de enero de este año, ¿verdad?
Así es, yo llegué acá a la base el 6 de enero de este año y, bueno, el nombramiento, la puesta en posesión, mejor dicho, se hizo a la fecha que usted marca.
Y también sé que es su tercera campaña ahí en la Antártida. ¿Cómo fueron las anteriores y con qué cargo?
Bueno, la primera campaña que yo realicé fue una de verano, en el año 2005-2006, y luego en el año 2007 fui jefe de la base de Belgrano 2, uh-huh, que es la base más austral que tenemos. Y esta sí es mi tercera campaña ya invernando como jefe de la base antártica Esperanza.
¿Y el mandato por cuánto tiempo es?
Y generalmente es por un año, pero a veces también depende de los relevos que estén programados, porque acá uno puede programar muchas cosas, pero siempre está regido por la meteorología. Ajá. Pero generalmente es un año.
Un año. Bueno, sabemos que la base Esperanza alberga un montón de cosas, entre ellos la radio, Radio Nacional, el LRA36, Arcángel San Gabriel, donde trabajan allí locutoras que hacen programas. Vamos a hablar un poquito de todo. Y también sabemos que funciona un registro civil, ¿esto es así?
Es así. Es así, de hecho, el día domingo que se van a llevar a cabo las elecciones nacionales, ajá, ya me llegó la designación de parte de la Secretaría Electoral de la provincia de Tierra del Fuego, la designación como delegado judicial y las autoridades de mesa y todo lo que tenemos que hacer para llevar adelante el comicio.
¿Y cómo funciona el registro? ¿Como un registro civil común, como acá en la Argentina? ¿Hay casamientos, hay nacimientos? Es un poco raro pensar para aquellos que no están en esa zona que eso pueda suceder. ¿Y es así?
Es así como usted dice, Gustavo. Acá se hacen los registros de... No hemos tenido nacimientos. Sí tenemos uno de los antárticos más pequeños, que tiene un año y un par de meses, ajá, que está creciendo de manera espectacular, muy saludable. Es nuestro Benjamín, malcriadísimo, pero bueno. Y después también se ha registrado en algunas épocas casamientos. Sí. No ha sido este el año, pero hace un par de años atrás hubo creo que en el 2016, los que hoy se están desempeñando como directora y maestro de la escuela número 36, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, se casaron acá.
¿Y cómo funciona la escuela, Quiroga? ¿Cómo funciona la escuela?
La escuela depende de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Son maestros que son sometidos a un proceso de selección. Uh-huh. Que el año pasado lo hicimos en la provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia particularmente, donde ellos presentan su plan de enseñanza, y de acuerdo al criterio del el comandante de componente terrestre del Comando Conjunto Antártico y el jefe de base entrante, en ese momento yo del año pasado,
sí,
seleccionamos a los maestros que ellos ya venían con una experiencia previa, por lo tanto, eso obviamente que les juega a favor.
Ahora, la campaña de las distintas personas que están en la base y con las distintas actividades o profesiones que desempeñan, ¿también es cuando cambia el jefe de base se hace todo el cambio o tienen distintos periodos o coincidió justo que hubo que tomar, hacer un recambio con los docentes, por ejemplo?
Los docentes cambian todos los años.
Ajá.
Al igual que toda la dotación. Siempre hay un periodo de transición donde no, o sea, el cambio de dotación no se realiza en un solo bloque, sale todo un bloque y viene todo el otro bloque, sino que hay un periodo intermedio de transición,
sí,
donde parte de la dotación saliente se queda y parte de la dotación entrante viene, uh-huh, y ahí es donde se realizan los intercambios de cargos, es sí, decir, de material y de actividades que se pudieron realizar y aquellas que no se terminaron o no se finalizaron, uh-huh, y que sería prudente terminar. Así es como se realiza el cambio.
Y la escuela, volviendo a la escuela, que me resulta más que interesante.
Sí.
¿Cómo funciona, sí, en cuanto a la diversidad de chicos y edades que por ahí deben tener ahí en la base? ¿Están todos juntos y les enseñan de acuerdo a la edad que tienen, al grado que tienen que estar? ¿Están separados? ¿Cómo es?
Están todos juntos, es decir, en la escuela, sí, físicamente,
sí, sí,
y están separados por niveles.
Uh-huh.
De primero a tercer año es un nivel, a tercer grado, perdón.
Sí.
De tercero a sexto es otro. O sea, y los maestros ya están preparados en ese sentido, porque en realidad la formación de los maestros que están acá es similar a lo de los maestros de las escuelas rurales.
Ajá.
Por eso tienen esa temática, ya tienen esa formación particular para poder llevar adelante lo que es la formación y la enseñanza de los niños. Aparte de eso,
sí,
este año, de una manera, digamos, particular, hubo más cantidad de adolescentes que de chicos pequeños, que de niños.
Eso iba a preguntar, si la dotación incluía,
sí,
en algún momento adolescentes o era solo con edad infantil nada más.
No, tenemos a los dos.
Ajá.
El método de enseñanza que se utiliza con los adolescentes es el que brinda el SEADE. El SEADE es el Sistema de Educativo a Distancia del Ejército Argentino.
Sí. Estamos, coronel, estamos recuperando, estaba perdiéndose un poco la comunicación.
Ah, perdón.
Sí, me decía que era del Ejército Argentino, el tema de la enseñanza era la base.
El SEADE, exactamente.
Sí. Entonces,
es un sistema de educación a distancia.
Sí.
Que también está siendo utilizado por muchos deportistas de alto rendimiento, que a veces por las características de la carrera, uh-huh, tienen poco tiempo para estudiar y utilizan este sistema, hasta incluso algunas actrices, cantantes, como Lali Espósito, dijo que utilizó el SEADEA para terminar el secundario.
Ajá. Bien,
así que es importante eso, digo, porque es una herramienta muy buena,
y que
con muy buenos contenidos.
Y evidentemente, evidentemente funciona, porque si lo están utilizando distinta gente que no sea solo del ejército, es porque es bueno.
Claro, eso es lo importante, que es una herramienta que la puede utilizar no solamente gente perteneciente al ejército, si bien un servicio que viene del ejército,
uh-huh,
pero cualquier persona de la población de Argentina la puede utilizar.
¿Y qué adolescente es el más grande en este momento en la dotación? ¿Qué edad tiene?
Y el más grande es mi hijo, justamente, que tiene 17 años,
sí,
Santiago Tomás, y es el único que va a egresar, o sea que ha tenido que sacrificar mi hijo su egreso con sus compañeros del secundario para egresar solito acá.
¿Y cómo lo lleva? Bien,
pero
supongo.
Bueno, Sí.
Bueno, es una experiencia
y hay
totalmente.
Que estudiar, no queda otra.
Y es una experiencia nueva, aparte, el hecho de, bueno,
Totalmente,
sacrificar una cosa por vivir algo totalmente distinto, ¿no? Que lo va a recordar toda su
Así
vida.
es. Así es.
Bueno, y yendo
Es
a
una
la
experiencia
radio,
única.
Teniente Coronel, bueno, Arcángel San Gabriel, ¿cómo funciona la radio? ¿En qué horario transmite? ¿Quiénes son los que trabajan? Ese es un tema que obviamente nos interesa, por supuesto, a todos y a nosotros en especial.
Bien, antes que nada quiero marcar que el día domingo 20 de octubre nuestra radio cumplió 40 años.
Exactamente.
40 años, así que es importante eso. Y se le dio una gran importancia y movimiento, particularmente en las redes, con el señor Adrián Corol, que estaba muy interesado con el tema de los radioaficionados que trabaja.
Sí.
Así que bueno, pudimos hacer un programa especial el día domingo.
Sí, sabíamos
a la
de esa,
mañana.
Sabíamos
que
de esa
gran
transmisión. Exacto, sabíamos de esa transmisión y que Adrián, que es nuestro director, iba a estar involucrado en ese tema. Y bueno, una de las razones también por lo cual estamos haciendo esta nota, para seguir dándole difusión a todo lo que tenga que ver con la Antártida y con lo que se hace allí, ¿verdad?
Así es. Y el personal que trabaja particularmente en esa actividad, yo soy el director, después el productor y la operación técnica está a cabo de un sargento del ejército, del arma de comunicaciones, en este caso el sargento José Calpanchay.
Sí.
Y las locutoras son esposas de integrantes de la dotación.
Ajá.
Que tenemos a la señora Beatriz Costilla,
sí.
A la señora Karina Muñoz, y a la sargento primero, Sabrina Lanís,
sí.
Que todas ellas, antes de venir a la Antártida, fueron a hacer un curso de capacitación,
sí.
Para poder desempeñarse como locutoras.
Bien, no hay, por lo que veo, mujeres dominan el micrófono, no hay hombres.
Y sí. sí, porque es una actividad particularmente que está direccionada o reservada más para las auxiliares de base.
Ajá. ¿Y qué tipo de programación?
Las señoras que acompañan a sus esposas.
Claro, claro. ¿Y qué tipo de programación arman o cómo es? ¿A dónde transmiten? ¿Qué es que, cómo, o sea, más o menos para poner en tono a la audiencia que tenemos? ¿Cómo se transmite desde
Bien.
Ahí? ¿A dónde salen? ¿Qué es lo que hacen?
Bien, nosotros tenemos la transmisión en FM, que es más bien interna, los días martes y jueves.
Sí.
Hoy, por una cuestión de cómo está el tiempo, no están transmitiendo.
Ajá.
Y se prepara un programa grabado que sale a través de Radio Nacional los días sábados.
Ajá.
Nosotros transmitimos en AM,
sí.
O sea, onda corta, que es algo muy importante,
sí.
Y en FM.
Bien.
Los días que acabo de mencionar anteriormente.
Martes y jueves.
Y recibimos martes y jueves, exactamente. Lo hacemos a la mañana y a la tarde, porque a través de los mails, nuestros oyentes nos dijeron que había franjas horarias en que no podían recibirlo, a la mañana particularmente, entonces por eso repetimos el programa en horas de la tarde, así nos pueden escuchar.
¿Y cuáles son esos oyentes? ¿De dónde se comunican?
Tenemos oyentes hemos recibido mails de Brasil, España, Estados Unidos, de gran parte del mundo, hasta de Alemania.
Bien.
Y vieron, usted que sigue un poco más la actividad radial, los radioaficionados nos piden la famosa tarjetita.
La QSL.
Exactamente. Y que obviamente nosotros se las mandamos y se quedan contentos y es muy importante, muy importante.
Sí, aparte del intercambio.
Particularmente,
está bueno.
Sí. Porque nosotros difundimos un poco cómo es la actividad acá. O sea, es un programa de interés general, digo el formato, ¿no?
Sí.
De interés general, donde se leen noticias de la actualidad y también noticias específicas de lo que es la historia de la Antártida, particularmente de nuestro país, de nuestra presencia, y un poco notas más costumbristas, con integrantes de la dotación, de toda la gama de actividades que se realizan. Nosotros tenemos médicos, enfermeros, cocineros, mecánicos, operadores específicos de teleinformática, de radios.
Claro.
Y la gente, el personal militar que cumple múltiples funciones.
Sí.
Y todos dan sus vivencias acerca de cómo pasan la vida acá en la Antártida.
O sea que es un
Contamos
programa
un poco
más...
de nuestras costumbres.
Claro, es un programa más que interesante para escuchar, porque bueno, la vivencia de cada uno, qué es lo que le toca hacer, y contar la experiencia
Tal cual.
De estar en un lugar realmente, no digo inhóspito porque vive gente, pero digamos algo no habitual, debe ser más que interesante escuchar el testimonio.
Sí, es sumamente interesante. Aparte, nosotros podemos realizar entrevistas. El otro día hablamos con uno de los primeros, el primer locutor acá, un hombre de 92 años.
Ajá.
Así que el hombre estaba más que agradecido, contento. Después también hemos entrevistado gente de la base Antártica Marambio,
sí,
particularmente con los meteorólogos, que hacen un trabajo muy importante, con integrantes de otras bases, de la base San Martín, de la base Belgrano, de la base Carlini. Tratamos de que a través de la radio integrar a todas las bases de la Antártida para que ellos también cuenten su experiencia y sea una llegada más acabada de lo que son las experiencias en toda la base Antártica, no solamente de nuestra base Esperanza.
Gustavo, para ir finalizando ya esta nota y agradeciéndole
sí.
la deferencia para con nosotros, ¿cómo es un día en la base? ¿Un día normal en la base? ¿Un día común? Digamos, ¿cómo se amanece? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo termina el día? Las tareas habituales que desempeñan en la base Esperanza. Para explicarle a la gente, después de haber nombrado a tantas personas, ¿no? A distintos profesionales y distintas actividades que se realizan ahí de acuerdo a lo que tienen que hacer. ¿Cómo es un día en la base Esperanza?
Bueno, nosotros somos un gran sistema con muchos subsistemas. Para explicar un poquito más fácil, somos como un reloj.
Sí.
Y cada uno es un engranaje de ese reloj.
Sí.
Por lo tanto, cada engranaje, cada partecita del todo, tiene que hacer su trabajo bien.
Exacto.
Porque si no lo hace así, se va a resentir la eficiencia, la eficacia de todo el sistema.
Claro.
Es así de simple y sencillo, para que se entienda. El día empieza a la mañana con una reunión en la casa principal, donde se establecen, mejor dicho, ya están establecidas, pero se dan a conocer las actividades que se van a realizar a lo largo del día.
Sí.
Acá hay actividades funcionales, que son prácticamente diarias, y otras actividades que van surgiendo por distintos imponderables de lo que es la vida en la Antártida.
Sí.
Por ejemplo, el día de hoy, a las 12, tenemos que hacer agua y cloaca.
Ajá.
Esto significa abastecimiento de agua a las casas,
sí,
y eliminación de las aguas servidas hacia la planta procesadora de los efluentes.
Exacto.
Eso lo hacemos dos veces por semana.
Bien.
Y después, bueno, la escuela con sus clases, los talleres con sus actividades particulares. Acá el corazón de la base es la usina.
Sí.
Donde están los motores generadores, que son los que nos brindan la energía para el mantenimiento y sostén de la base. Estos días hemos recibido ya la llegada, valga la redundancia, de los científicos de la Dirección Nacional del Antártico,
sí,
que son los que en estos momentos están llevando a cabo las actividades de investigación y seguimiento con los pingüinos.
Ajá.
Es muy gracioso porque en estos, hace unos 15 días aproximadamente, gracioso porque es gracioso ver la cantidad de pingüinos que llegan a la base. Es impresionante ver todos los pingüinitos, cómo vienen subiendo, cómo van ocupando. Acá en la base de Esperanza particularmente, tenemos una pingüinera grandísima.
¿Qué tipo de pingüinos son?
Es decir, acá los acá tenemos dos razas.
Sí.
Los Adelia.
Sí.
Y... uy, me olvidé los otros. Ya.
Los emperadores no. Pingüino emperador
no. No, los emperadores están... no, los emperadores están en otro lugar. Pero es impresionante. El año pasado tuvimos uno pobrecito. Estaba... parece que estaba desfasado, estaba perdido. Y había un cachorro acá, un cachorro, perdón, un pichón, mal dicho cachorro, sí, un pichón de emperador. Andaba solo el pobre y, bueno, nosotros no podemos hacer nada, él tuvo que, habrá seguido su camino.
Ajá.
Pero es muy interesante ver la vida de los pingüinos, porque ahora vienen, arman el nido.
Claro.
Tienen la fase de apareamiento, van a colocar los huevos, tienen las crías y todo el desarrollo de la nueva generación de pingüinos. Así que eso es buenísimo. Bueno, eso es una parte.
Sí.
Y los científicos trabajan en eso, en seguir, ellos hacen seguimientos de los pingüinos.
Claro, estudiar la vida y analizar
cómo se manejan,
sí.
Ellos ven cómo se alimentan, le extraen sangre, los marcan, le van haciendo un seguimiento a ver si los que estuvieron el año pasado, hace 2 años, siguen volviendo acá.
Exacto. Sí,
así que eso en grande, en líneas generales grandes,
sí,
la actividad con respecto a los pingüinos.
Sí, ¿y después?
Y eso, bueno, después tenemos la escuela,
sí,
los muchachos de la cocina, que son los que preparan la comida para toda la base.
Que deben ser los más queridos de la base, seguramente.
Y siempre son los más mimados. Malcriados también. Pero bueno, que la... una de las actividades más importantes acá en la Antártida es que los cocineros sean buenos.
Claro,
si no son buenos los cocineros,
sí,
imagínate el motín que tenemos acá.
Sí. Y a dormir afuera.
Claro.
Bueno, y después, ¿cómo se desarrolla el día? Digamos, esto es una parte. Y después hay actividades, sí, en conjunto de recreación, ¿o es todo el tiempo estar trabajando?
No, no, nosotros generalmente llevamos la actividad hasta las 18 horas y después, bueno, acá también se viven los eventos deportivos como el partido de Boca-River.
Ajá.
Que algunas lágrimas se cristalizaron mientras salí los ojos convirtiéndose en copos de nieve,
sí,
por el resultado, pero y otro, bueno, alegre, como siempre.
Exacto, exacto. Bueno.
Y acá en la casa principal tenemos un lugar de esparcimiento, tenemos mesa de pool, mesa de ping-pong, dardos, tenemos varias cosas.
Buenísimo. Teniente Coronel Gustavo Quiroga, una vez más, gracias por esta comunicación con nosotros. La última pregunta, y ya lo despido, es ¿cuánta gente hay en Base Esperanza? ¿Cuántos son?
Y ahora, de dotación, somos 63, más los cuatro chicos que vinieron de la DNA, somos 67.
Ajá, bien. Bueno,
67 personas.
Un gusto haber charlado con usted, haberlo conocido. Esperemos alguna vez poder estar por la Antártida para, bueno, experimentar eso que ustedes tanto difunden y que les gusta. Estaría muy bueno en algún momento poder llegar a ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en RAE Argentina al Mundo, en nuestra edición en idioma español, como decimos siempre nosotros.
Bueno, Gustavo, muy agradecido y estamos a su disposición.
Muchísimas gracias, entonces. El Teniente Coronel Gustavo Quiroga, jefe de la base Esperanza en la Antártida, una de las tantas bases que tiene nuestro país. 13 bases tenemos en la Antártida, 7 son permanentes y 6 transitorias. Así que un gusto realmente haber dialogado un ratito y conocer un poco más de lo que se le llama el continente blanco. Estamos en RAE, Argentina al Mundo, y continuamos de esta manera.